Esto es Noticias Mundo Real.
Táctica y estrategia. Criminalización de la protesta social en América Latina en el contexto minero extractivo. La oposición a la minería debe entenderse como la lucha por los derechos que esa actividad no respeta, pues cada derecho que se le otorga a una empresa es un derecho que se le resta a una comunidad, asegura el coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, César Padilla. La OCMAL es una red de muy diversas organizaciones sociales que luchan por la defensa de las comunidades y las poblaciones afectadas por los impactos de la minería en la región. Surgió como una respuesta al avance de la actividad minera y el extractivismo. En entrevista para Radio Mundo Real otorgada a los activistas Aldo Orellana López y Cian Couman del Centro para la Democracia, Padilla se refirió a la criminalización de la protesta social como una de las múltiples estrategias del extractivismo minero para anular la oposición y la crítica a esa actividad. La criminalización busca desarticular a las organizaciones sociales y a la resistencia en general. La charla con Padilla tuvo lugar en el marco de la Conferencia Internacional Derechos Humanos, Empresas Transnacionales y Hegemonía China en Bolivia, realizada por el Centro de Documentación e Información de Bolivia, CEDIB, el 20 de julio en la ciudad de Cochabamba.
Muy buenos días, nos encontramos con César Padilla, coordinador del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Nos encontramos con él en el marco de la Conferencia Internacional Derechos Humanos, Empresas Transnacionales y Hegemonía China en Bolivia, organizado por el Centro de Documentación e Información Bolivia. Muy buenos días, César. Entendemos que en la conferencia has tenido varias intervenciones, principalmente relacionado a la criminalización de la protesta social en América Latina en el contexto minero extractivo. Por favor, ¿podrías comentarnos sobre el OCMAL? ¿Qué es el OCMAL? ¿Quiénes lo conforman? ¿Y lo que has hecho aquí en Bolivia?
Sí, muy buenos días. Bueno, el OCMAL es una red de organizaciones, ONGs, instituciones, federaciones, campesinas, indígenas y grupos locales de América Latina, desde México hasta Tierra del Fuego, que trabajan sobre los conflictos mineros, los conflictos producidos por la ampliación de la frontera minera en la mayoría de los países de la región. Vamos a cumplir ya 11 años trabajando. Estamos en casi todos los países y somos más de 40 organizaciones. Nuestra labor es hacer seguimiento a toda la información posible en relación a la minería en la región, particularmente a los conflictos y más específicamente también a aquellos conflictos que tienen grandes costos sociales, como es, por ejemplo, aquellos donde las comunidades son criminalizadas. Es por eso que tenemos nosotros en nuestro sitio web una base de datos que en realidad es un mapa de los conflictos mineros de América Latina, donde tenemos más de 200 conflictos documentados y georreferenciados. Sabemos que hay más, pero esos son los que tenemos. Además tenemos un mapa de la criminalización de la protesta social por oposición a la minería, que no da cuenta tampoco de todos los casos, pero son los casos donde hay información suficiente disponible. Y nos encargamos de informar en relación a la conflictividad minera en la región. Y además de eso, apoyamos las líneas de trabajo que toda esta red ha definido como plan de trabajo para 2 años. Cada 2 años hacemos planes de trabajo.
César, ¿cuáles son los puntos más importantes que hacen a la criminalización de la protesta en América Latina? ¿Cuál es la población más afectada? ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son los tipos de criminalización que ha encontrado el observatorio en su trabajo?
La criminalización de la protesta social es una de las tantas estrategias del extractivismo minero para anular la oposición y la crítica a la minería. El sector minero siempre pensó que iba a ser muy fácil desarrollar proyectos mineros en América Latina, porque su discurso era que, bueno, llevaban desarrollo, daban empleo, cumplían con la normativa, cuidaban el ambiente y además beneficiaban a las comunidades locales. Pero nunca consideraron que las comunidades locales afectadas, y no solamente las afectadas, sino que muchas veces la misma sociedad civil, se daba cuenta que el costo que tenía la minería para el ambiente, para las comunidades, era tal vez más grande que los beneficios. Entonces, a medida que fue creciendo el número de proyectos mineros en la región, fue creciendo también a la par el número de conflictos. Cada nuevo proyecto minero casi generaba un conflicto con las comunidades. Y eso hacía que se le dificultara a las empresas mineras poder desarrollar sus proyectos. Entonces las empresas mineras comenzaron a desarrollar diferentes estrategias, y la última estrategia a la que han recurrido, puesto que todas las otras les han fracasado, es la criminalización de la protesta social. Y la criminalización de la protesta social tiene efectos importantes en la desarticulación de las comunidades, en la afectación de los derechos de las personas, de las familias, y lo que es más grave, tiene el apoyo de la mayoría de los gobiernos, la criminalización. Muchas veces son los mismos gobiernos los que criminalizan a solicitud de las empresas mineras. Y finalmente, digamos, se convierten en un elemento que logra por un tiempo que las comunidades dediquen a defenderse, y bajen en cierta medida la intensidad de la oposición a la minería. Y oposición a la minería hay que mirarla exclusivamente como la defensa de los derechos que la minería no respeta. Cada derecho que se le otorga a una empresa minera es un derecho que se le resta a una comunidad. Entonces, así como alguien dice que la corrupción es inherente al extractivismo, y el extractivismo minero es uno de los tantos extractivismos, hoy día la criminalización está también siendo inherente al extractivismo minero, por lo menos.
Estás hablando de actores como las empresas mineras, los gobiernos. ¿Hay otro tipo de actores que se involucran en el tema de la criminalización o tienen responsabilidad tanto en acción como en omisión? Por ejemplo, el Estado, los poder judicial.
Sin duda. Tenemos casos donde el mismo extractivismo logra convencer a los gobiernos que dicten leyes y normativas que permitan criminalizar aún más a las comunidades que se oponen a la minería. Es el caso de Ecuador, es el caso del Perú, es el caso de Chile, es el caso de México, es el caso de Honduras, por nombrar solo, digamos, los que están más a la mano. Y eso tiene mucho que ver con el tratar de que la justicia deje de ser independiente. La independencia de la justicia es muy importante, y desgraciadamente hay países donde ya se ha logrado que la justicia dependa casi del Ejecutivo, y hay países que están intentando que eso sea así. Sin embargo, hay otro actor que también cumple un rol importante en la criminalización y que muchas veces lo pasamos nosotros por alto. No nos damos cuenta. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación son quienes se prestan para estigmatizar a las personas que se oponen a una determinada actividad extractiva, haciéndose eco de acusaciones como opuestos al desarrollo, ecoterroristas y todo ese tipo de calificaciones. Los medios de comunicación son la caja de resonancia de la conceptualización en torno a la criminalización, de manera de que cuando se criminaliza comunidades, la gente ya lo asocia con, ya estos son los que se oponen al desarrollo, estos son los que no quieren que haya progreso, que haya crecimiento económico, etc.
Y César, informes recientes como el de Global Witness, otros como de Frontline Defenders, Amnistía Internacional, han documentado bastante sobre el asesinato de líderes sociales, ¿no? El último informe de Global Witness continúa sosteniendo que América Latina es uno de los lugares más peligrosos para ser defensor o defensora del medio ambiente. El asesinato de líderes y lideresas ambientales, ¿tiene que ver con los procesos de criminalización a estas personas?
Sí, exactamente. Justamente la criminalización tiene la particularidad que tiene como muchas caras y muchas facetas. Entonces, una de ellas es muchas veces incluso el punto de partida es la estigmatización. Y ahí ayudan los medios de comunicación. Luego hay, digamos, cambios en la legislación, limitaciones a la expresión de quienes se oponen, por ejemplo, a la minería. Luego de eso vienen encarcelamientos y ese tipo de cosas. Pero hay países donde es para quienes quieran frenar la oposición a este tipo de actividades, les es más fácil matar a las personas que hacer todos estos procesos. Y eso es particularmente por la ausencia del Estado y el rol que tiene el Estado de proteger a quienes ejercen sus derechos frente a actividades tan destructivas como el extractivismo minero. Entonces, si nosotros miramos países como Brasil, países como Honduras, países como Colombia, lo que estamos, bueno, y los asesinatos que hay ahí por a los defensores de la tierra, a los defensores de los derechos ambientales, sociales frente al extractivismo, es justamente que no protegen a estas personas y muchas veces son las mismas policías las que se prestan para amparar a este tipo de expresiones, digamos, tan trágicas de la criminalización como son los asesinatos. Y una prueba de eso es que la mayoría de los asesinatos a defensoras y defensores de la tierra, de los derechos, están impunes. O sea, el Estado tampoco hace luego ningún rol para lograr finalmente esclarecer y castigar estos hechos.
¿Y qué se puede hacer al respecto, César, tanto a nivel nacional como internacional? Porque vemos cada año que aumentan los números de procesos, aumentan el número de asesinatos, se quedan impunes. ¿Hay algunos mecanismos o instancias a las que la población y las comunidades puedan recurrir?
Bueno, de hecho, solamente el dato de que esto se ha casi duplicado en el último tiempo, o sea, si entre 2012 y 2015 tuvimos 100 asesinados por estos temas, ahora en un año tenemos 200. Y ya en los 6 meses que llevamos, eso es el 2016, y solamente en los 6 meses que llevamos de este año ya llevamos 97. Bueno, 97 cuando apareció el informe, porque no sabemos qué ha pasado incluso estos últimos días. Nosotros hemos tratado de primero intentar optimizar lo que existe. Hoy día existen mecanismos para proteger a defensoras y defensores. Esos mecanismos muchas veces no son suficientemente utilizados por quienes son perseguidos y perseguidas. De manera de que lo más importante es poder difundir esa información. Nosotros tenemos un manual que indica cuáles son los mecanismos, quiénes los ejercen, para qué sirven, cómo funcionan, cómo hay que presentar casos, qué se puede esperar de esas presentaciones y en qué tiempo. De manera de que si yo tengo una situación que necesita una intervención urgente, no voy a presentar algo en la CIDH que es algo que me va a demorar mucho. Voy a acudir a Frontline o alguna otra instancia que me dé respuesta casi inmediata. Pero eso hemos visto que eso no es suficiente y que necesitamos poder construir, desarrollar y especializar mucho más aquellos instrumentos que a veces las mismas comunidades tienen para autoprotegerse. Nosotros sabemos que mientras tengamos el modelo extractivista que tenemos, vamos a tener criminalización. Mientras tengamos los modelos represivos que defienden por sobre la vida, defienden los intereses económicos y en la mayoría de los casos extranjeros, vamos a tener criminalización, vamos a tener muertes, vamos a tener ese tipo de costos cuando las comunidades se oponen a esto y exigen sus derechos. Nosotros estamos justamente en ese proceso de identificar cuáles son los mecanismos, además de los formales que ofrecen la institucionalidad internacional, estatal y privada, o gubernamental y no gubernamental, cuáles son aquellos que existen en los mismos territorios, y poder profundizarlos y poder desarrollarlos aún más para que muchas veces sean las mismas comunidades las que logren proteger a las personas criminalizadas. Sabemos que es muy difícil, sobre todo en escenarios donde hay intervenciones armadas, donde hay sicariato, donde hay todo ese tipo de cosas. Pero hasta el momento vemos que no podemos hacer mucho más que lo que hacemos. Lo que sí queremos hacer, y sí, en lo que no vamos, digamos, a descansar, es en visibilizar esto. Es en que ojalá ningún caso de costo social, al menos frente a una actividad minera en América Latina que tenga, que use la criminalización, que eso no se sepa. Es necesario que eso todo el mundo lo sepa. Que ninguna empresa pueda decir, en este caso no hay criminalización, porque los datos van a estar ahí. Y nosotros estamos trabajando justamente hoy día en cruzar el mapa de conflictos o el mapa de la criminalización que tenemos en el sitio web, y eso visibilizarlo aún más. Y además adaptarlo, cosa que eso sirva para acciones frente a organismos internacionales, incluso frente a la CIDH, a Naciones Unidas, etc. Estamos trabajando en eso, pero somos, digamos, tenemos muchos más desafíos, tenemos cada vez menos recursos, y claro, esa es una tarea titánica que, a pesar de todas esas condiciones adversas, estamos tratando de llevar adelante. Y claro, lo que hay que considerar también, y que no hay que dejar fuera de esta discusión, que este no es un fenómeno que solamente esté circunscrito a América Latina. Aquí hay actores que son representantes de otras sociedades, que vienen de otros países y que son finalmente los causantes de la criminalización. Y esos son las empresas, los gobiernos y las sociedades que se benefician del extractivismo minero. En el caso de Canadá, en el caso de Australia, en el caso de Europa, ¿no? En el caso de Japón, en el caso de, bueno, de China, ahora que se incorpora, digamos, como un nuevo actor en el extractivismo minero. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad que tienen ellos? Porque finalmente son sus empresas. Finalmente los dineros fluyen hacia allá. No nos olvidemos, por ejemplo, que las acciones de las empresas mineras están hoy día en manos de fondos de pensiones de Canadá, de Europa, de otros lados. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad ética que tienen aquellas sociedades cuando sus pensiones van a estar manchadas de nuestra sangre? Si sus beneficios significan costos, ¿no? Y eso es algo que también hemos tratado junto a todas las organizaciones de OCMAL y muchas otras más. De llevar a Canadá, por ejemplo, para que la ley canadiense permita enjuiciar en Canadá a empresas que hoy día cometen directamente o hacen que se cometan crímenes y esos crímenes queden impunes. Y esa es una tarea pendiente y ese es un mensaje también a las sociedades de los países de donde provienen las inversiones mineras que llegan a América Latina.
¿Y qué podrían hacer cosas más concretas las organizaciones civiles, sociales que se encuentran en esos países?
Bueno, yo conozco gremios, por ejemplo, el gremio de empleados públicos en Noruega. En un momento se deshizo de las acciones de una empresa determinada minera porque esa empresa no estaba cumpliendo con determinados estándares. Y son ese tipo de cosas. Las empresas mineras no tienen... No todo el dinero de las acciones de las empresas mineras son de ellos. Son de bancos. Por ejemplo, la banca financia la expansión de la minería en América Latina y en el resto del mundo. Y ese dinero de los bancos no es de los bancos, es de la gente. Entonces, si yo, por ejemplo, vivo en Europa y tengo mi cuenta corriente en un banco que está financiando la sucia y criminal minería en América Latina, tengo que hacerlo presente y tengo que retirarme y salir y sacar mi dinero de ahí y ponerlo en otro lado. Y eso, bueno, eso es una de las tantas cosas que incluso ofrece el mismo mercado para intentar resolver estos graves temas, digamos, que suceden acá y cuyos beneficios se ven, se muestran y se gozan en otros lados, en el norte principalmente. Pero hay mucho más que se puede hacer, obviamente, ¿no? Solo que hoy día es difícil plantear alternativas que saquen a la gente de su estado de confort. Pero incluso sin salir de su estado de confort, se pueden hacer muchas cosas. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Nos alegramos mucho cuando casi se votó, cuando casi se aprobó una ley en Canadá que permitía enjuiciar a las empresas mineras en Canadá que cometían este tipo de atropellos acá. No se alcanzó a aprobar, faltaron creo que 5 votos, pero ya estamos cerca y tenemos que seguir insistiendo y avanzando hacia ese tipo de medidas. No podemos controlarlas acá, no podemos enjuiciarlas acá, no podemos pedirles cuentas acá, porque los instrumentos que nosotros acá tenemos son muy débiles. Muchas veces son corruptos, no son independientes. Entonces, bueno, tenemos que unirnos con la sociedad de donde provienen esas inversiones y ver qué podemos hacer en conjunto para resolver estos, sobre todo los problemas más urgentes.
Sí, un tema que has mencionado que es clave, ¿no? Ahora se está trabajando, ¿no? Hay grupos de la sociedad civil que están trabajando un tratado vinculante para que las corporaciones se hagan responsables de sus acciones en los lugares a donde van, ¿no? Y donde provocan este tipo de cosas. ¿Crees entonces que hay una luz al final del túnel, tanto en el escenario local, pero sobre todo internacional?
Siempre hay una luz al final del túnel. Lo que la pregunta es... la coerción, es decir, podemos hacer exigibilidad, pero eso significa que finalmente va a haber una condena y se va a pagar algún costo, porque eso es, o sea, si no pagan costos, finalmente, digamos, no va a haber mucho cambio. Entonces, claro, todo ese tipo de digamos, de avances que son obviamente muy lentos porque requieren, digamos, procesos largos de discusión, son positivos, ayudan. Lo importante es que se definan en esos procesos también cómo se castiga. Y si el castigo es suficiente, probablemente el resultado va a ser positivo. Y si el castigo no es suficiente, vemos que muchas empresas prefieren pagar multas y ese tipo de cosas a cumplir la ley. Entonces yo creo que va a depender fundamentalmente de eso, pero sí son pasos y señales positivas.
Muchas gracias, César.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Esto fue Noticias Mundo Real.